Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hume, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. Vamos a continuar. Ya voy cerrando, que me quedan una o dos sesiones, dos, algo así, con esta serie, El Diablo y sus Influencias. Como quisiera haberlo continuado, pero quiero entrar en otro área, o continuar lo que estaba hablando acerca del Reino de Dios. Y la vez pasada, tengo algunas preguntas que me hicieron, o que nos hicieron llegar, etcétera, acerca de resucitar muertos. Son preguntas y respuestas acerca de resucitar muertos, sanar enfermos y otras cosas. A ver si puedo explicar lo de otras cosas, porque son preguntas. No voy a decir algo que no me gusta ya decir, tal vez antes lo decía y no me acuerdo, seguramente lo dije, conociéndome lo dije, pero no está bien. A veces decía, qué preguntas tan tontas, pero no, si lo dije está mal, me arrepiento. Creo que no hay preguntas tontas cuando la gente pregunta honestamente, y creo que estas son preguntas honestas. Y las he apuntado, apunté y quiero... Porque gente hace preguntas y está bien. Ok, una de las preguntas es, dice, ¿qué de personas por las cuales oramos, pero ellos dicen, ya me quiero ir, y se mueren? Bueno, la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Sí. Cuando el Señor dijo ahí en Deuteronomio, en el capítulo 30, dice, escoge pues la vida para que vivas, que tú y tu descendencia. Nota que dijo algo, escoge, ¿me entiendes? Escoge, ¿qué dijo? Tú la vida para que vivas, ¿quién? Tú y tu descendencia. Amén. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte. No les dije el versículo porque se supone que ya ustedes son discípulos de la palabra y ya deberían de saber de dónde estoy hablando, que no. No, ¿dónde es? Deuteronomio 30:19. Sí, y dice, escoge la vida. Ok. Y luego dice, ¿qué de niños que mueren aún después de que oraron por ellos? Ok. Ponte a pensar, si yo oro por un niño... Okay, ¿entienden lo que es el Reino de Dios? Yo no tengo jurisdicción y autoridad en la vida de un niño. Yo no tengo autoridad sobre la vida de su hijo. La única autoridad que yo puedo tener es en ese momento. Me dice, pastor, ayúdeme a darle un consejo a mi hijo, ore por mí. Pero está limitada. Realmente si es un niño que depende de los padres, por eso les digo tanto, si los padres no están llenos de la palabra de Dios, no va a pasar gran cosa. Sí, entonces la primera pregunta y la segunda, ¿qué de personas por las cuales oramos, pero ellos dicen, ya me quiero ir, y se mueren? Pues nada, no va a pasar nada. Igual, ¿tiene usted autoridad sobre ellos? No, usted y yo tenemos autoridad sobre espíritus inmundos, pero no tenemos autoridad sobre gente. ¿Ves la diferencia? Una vez más. Usted tiene autoridad sobre espíritus inmundos, pero no sobre gente. Y hay personas que con sus estilos de vida le dan lugar al diablo y a espíritus inmundos porque están siendo influenciados por el diablo. ¿Ok? Le voy a poner un ejemplo. Claro, usted hoy vino esta noche porque usted quiso venir. Usted puede decir, Dios me dijo, ya no lo dudo. Pero al final de cuentas, usted decidió obedecer a Dios. Pero usted hubiera decidido no obedecer a Dios y hay... Dios no lo va a agarrar en las orejas, ni lo va a meter en el carro, ni lo va a traer volando. No he visto yo eso. Pudiera hacerlo, pero sería el don de hacer milagros, ¿cuánto me entienden? En operación. Pero no lo he visto. De hecho, les voy a decir algo. Esto pasó hace unos 2-3 años con una familia que yo conozco. El hermano vivía en Florida. Entonces, la esposa le dijo, un día miércoles entre semana, te espero en la iglesia. Entonces, iba a salir... Más para que me lo entiendan, si él salía de su trabajo y agarraba el freeway hacia la derecha, iba hacia su casa. Y si lo agarraba hacia la izquierda en la salida, iba hacia la iglesia. Entonces, él le mandó un mensaje a su esposa y le dijo, ¿sabes qué? No voy a ir. y dijo, ay, vente de aquí del servicio y de ahí. No, que tengo flojera. Y le dijo, ella, usa tu fe. No, es que tengo flojera y que no sé qué. Entonces le colgó. Pero después le mandó un mensaje por WhatsApp grabado y le dijo, sí, es cierto, yo sé, debo de ir, pero hoy no quiero ir. Así nada más dijo, voy a desobedecer. Mira lo que pasó. Y mandó el mensaje, pero la hermana ya estaba adentro del servicio y no lo oyó. Y agarró para su casa y tuvo un accidente. No fue Dios que lo castigó. Nada más que si hubiera oído de Dios, hubiera dado para la izquierda. Seguramente Dios le estaba advirtiendo. Porque Dios siempre está hablando. Siempre. Romanos capítulo 8, verso 14, dice que somos que guiados por el Espíritu de Dios. Entonces Dios, hermano, siempre está hablando. ¿Sí no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Juan capítulo 10, verso 3, 4 y 5, por favor. Nota lo que dice ahí. 10, verso 3. Juan 10, 3 dice, a este abre el portero y las ovejas que oyen su voz y sus ovejas llama por nombres y qué dice, y las saca. Pero nota el principio, y las oye y las ovejas que... Si alguien de ustedes dice, es que no estoy oyendo, entonces es que no estás poniendo atención. Pero Dios está hablando, ¿a que sí? Verso 4. Cuando se ha sacado fuera todas las propias y va delante de ellas. Y las ovejas, otra vez, ¿qué? Le siguen porque conocen, ¿qué? Su voz. Ahí está. Hay gente que no sabe oír la voz de Dios. Hacen cosas. Nada más de ver lo que hacen muchos cristianos. No estoy juzgando a nadie, ¿ok? Pero de ver muchos cristianos, las cosas como sus estilos de vida, lo que hacen, las decisiones que toman a 3 millas, te das cuenta que no están oyendo de Dios. Dice, pastor, ¿cómo puedo saber si es de Dios? ¿Cómo de verdad puedo estar seguro? Hay cosas que, si oyes algo y son cosas, decisiones importantes, y no estás seguro, no lo haga todavía. Pase más tiempo. El problema está que gente no quiere pasar tiempo. Porque pasar tiempo es esto, es literalmente dejar el celular por un lado, dejar la televisión, dejar las distracciones, y a veces pasar tiempo con el Señor, orando en el Espíritu, y estar listo con tu Biblia y con un cuaderno para anotar lo que te diga el Señor o tus notas. Pero mucha gente no quiere hacer eso hoy en día porque están muy ocupados, hay muchas distracciones. No quieren pagar ese precio. Hay un precio que pagar. Estoy hablando de el precio que pagar, no estoy hablando de Jesús, ya lo pagó, hermano, ya sé. Pero el precio que tú y yo tenemos que pagar es oír, es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y si no estamos, mis hermanos, Dios nunca te va a decir, o sea, Dios no es el problema. Cuando pasa algo, alguien se muere, sea un niño, sea un adulto, un hermano en Cristo, sea esto, sea el otro. Dios no es responsable. Si todavía hay cristianos, Dios los bendiga, batallan con eso. Piensan, es que Dios, es que tal vez Dios, ¿por qué Dios no hizo esto? Quita la ecuación de Dios, ¿verdad? Dios no es el problema. Gracias por un amén. No nos conviene esto, porque, o sea que yo soy el problema. ¿Qué quieres que te diga? Que te diga, no, sí, Dios es el problema, tú y yo no. Nunca, nunca, oye bien lo que dije, nunca, nunca, nunca es Dios. Nunca es Dios. Nota, en el capítulo 30, nota, dice, verso 19, a los cielos y a la tierra. De hecho, note, nota el 30:17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, estas preguntas, la verdad, necesitaría días y días y servicios para contestarlas. Tal vez algún día haga algunos programas especiales por internet para contestar una pregunta por una hora de enseñanza, porque hay mucho que decir. Pero así, al grosso modo, rápidamente, no es Dios el problema. Y lo que pasa es que también estamos llenos de religión, la verdad. Ahorita te voy a decir por qué, entre varias cosas. Mira, dice, mas si tu corazón se apartare, ¿y qué dice? Y no oyeres, y te dejares extraviar. Ahí está, dice, y tú te dejares extraviar. Sí, ayúdame con la nueva versión internacional ahí, 30:17, de Deuteronomio 30:17. Nota esto, pero si tu corazón, ¿qué dice? ¿Qué? Se, ¿qué? Pues se revela. nota, y no obedeces. O sea, el corazón de nosotros, o sea, fuimos nosotros los que los revelamos, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses. Y gente lee esto y dice, oh, ya no me aplica porque yo ya no tengo imágenes, pero otros dioses son otras cosas nada más. Puede ser familia, trabajo, puede ser poner al revés. ¿Te acuerdas el orden en el reino de Dios? ¿Cuánto se acuerda el orden en el reino de Dios? ¿Fe o Dios, que es lo mismo? Dios, fe, ¿qué sigue? Entonces, familia, ¿sí? Y luego, después, ¿qué sigue de esto? ¿Es Dios o fe? ¿Y luego qué sigue? ¿Familia? ¿Y luego qué más sigue? ¿Ya se les olvidó? ¿Ah? ¿Ya se les olvidó? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ves la razón? ¿Ves por qué? Estas son cosas que las tenemos que tener en nuestro corazón. Te voy a decir, ayúdame, Señor. Con esto no estoy diciendo que yo, mi ministerio sea lo mejor, nada más que es diferente. Mi ministerio no es un ministerio nomás de predicación y de hacerte sentir bien y ya. Lo que hago a través de la enseñanza es discipular gente. Pero el Señor dijo, igual, no dijo que hiciéramos convertidos y nacidos de nuevo. ¿Y de hacer qué? Discípulos. Es un estudiante de la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Es fe o Dios? ¿Qué más? ¿Familia? Y luego asignación. Y luego provisión y luego abundancia. Ese es el orden en el reino de Dios. Y aquí está en la Biblia. Todo eso está aquí en Génesis. ¿Y qué pasa? La mayoría de las personas lo tienen al revés. Y luego sus vidas son un desastre y pasan cosas y desgracias. Es cierto, hay veces vamos a recibir ataques del diablo. Pero puede suceder, pero no al grado de que tengamos que morirnos antes de tiempo. Amén. La enseñanza sólida, hermano, te va a hacer madurar, si la entiendes. Si la entiendes, te va a hacer madurar. Si no, te puedes condenar. Dijo el Señor, conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad te va a hacer libre. Es la verdad la que lo hace libre. Entonces, lo que tiene que hacer usted es, cuando usted oye la palabra de Dios, y usted sabe o siente que no está en el nivel de la palabra de Dios, no quiera rebajarla y bajar la palabra a su nivel. No, usted súbase al nivel de la palabra. O sea, aunque no esté ahí, no se condene. Digo, wow, no sabía o no lo he hecho bien. Bueno, lo voy a hacer bien. Tengo el Espíritu Santo, puedo salir adelante, ¿qué no? Amén. Nota entonces, dice más, si tu corazón se apartar y no hieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Verso 18, yo os protesto hoy que de cierto vas a perecer. ¿Te fijas verso 18? ¿Qué quiere decir? Ayúdame con la nueva versión internacional, verso 18, ese mismo versículo. Nota, te advierto hoy, es lo que quiere decir, yo te aviso, te advierto, te digo hoy que serás destruido sin remedio. Entonces no es Dios el problema. Por ejemplo, una de las cosas que los cristianos hacen es voy a la iglesia, doy, hago esto, hago el otro, ¿y por qué no me va bien? Inmediatamente revelan que su relación con Dios es en base a obras muertas. O sea, es como, yo hago esto, entonces Dios está obligado. Mi hermano, te digo algo, quítese esa mentalidad. Lo que hacemos nosotros, fe, una de las definiciones prácticas es esto, es responder a la bondad de Dios. Y cuando respondes, entonces leyes que hay en el reino de Dios empiezan a trabajar a tu favor. Ya, también es cierto que Dios se manifiesta y Dios puede intervenir en cosas, es verdad. Pero aún así, cuando Dios se mueve o Dios interviene, como usted le entienda, tiene que ser, Dios interviene a través de leyes espirituales. Entonces, cuando gente está enfermo y no recibe su sanidad, créame que no es Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Ve? Porque si vamos a suponer que alguno de ustedes está enfermo, rápido, dice, oh, eso es mi culpa. Bueno, no estoy condenando a nadie, pero ¿quieres la verdad o quieres que te digamos, bueno, Dios te está probando? No, es la verdad. Pudiera ser, ¿ves? Y esta es una de las áreas que, déjeme explicarle aquí, dice, yo os protesto hoy que de cierto vas a perecer y no vas a prolongar tus días sobre la tierra donde vas a pasar los jueves. Bueno, y lo dice a los cielos y a la tierra, verso 19. Te fijas, él nos advierte, nos dice a los cielos y a la tierra, llamo por testigo soy contra vosotros. Otra vez ayúdame con el verso 18. A ver, ¿tienes la Biblia de las Américas? Creo que sí. El verso 18. Deuteronomio 30, verso 18. Nota, dice, yo declaro, es lo que dice, yo os protesto, yo declaro, yo te advierto hoy. En otras palabras, y la gente religiosa dice, oh, ¿ves? Es que ahí dice, él nos advirtió que Dios lo iba a hacer. No, te está advirtiendo a dónde vamos a caer y a dónde vamos a ir. Yo por eso no veo gente, la verdad. Y no sé cómo, por alguna razón, aplasté mal para ver uno de las gentes que yo siempre veo, mi línea, tú sabes a los que veo, ¿verdad? Para no mencionar los nombres, tú sabes a los que yo veo, mi línea, que es lo mismo, pero no me importa. Gente dice, es lo mismo, ¿sí? Si no dominamos al 100% lo que hemos aprendido por años, ¿por qué queremos oír a alguien más? Y salió algo este predicador, no sé ni quién era, religión, luego le vi la religión, y cuando iba a salir, dije, no, esto, yo vengo de la religión, hermanos, no odio a la gente, pero la religión la detesto, perdón si soy tan duro a veces, es que de ahí vengo, y la puedo oler a 3 millas de distancia. Y apenas el hermano este tenía unos segundos hablando y dije, esto es religión. Y ya me iba a salir y luego para acabarla, fíjate lo que dijo. Por eso Dios está sacudiendo esta nación. Dios está sacudiendo esta nación. Más bien es el diablo el que está, la está sacudiendo por causa de la gente. Hay muchos cristianos, te aseguro que tal vez algunos de ustedes les mando ese video y se hubieran sentido bendecidos. Qué ungido, hasta se hubieran caído para atrás. No trabaja. Estoy sonando cruel, ¿verdad? Ok, nota. Verso 20, luego el 20. El 19, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú, o sea, ¿quién tiene que escoger? ¿Quién decide al final? ¿Usted y yo? ¿No Dios? Entonces aquí, cuando dice, ¿qué de personas que ellos dicen, ya me quiero ir, se mueren? ¿Qué pasa? Ellos deciden, si ellos se quieren ir, ahora, tú y yo no somos quien para juzgarlos. Le voy a decir algo, por si un día está enfrente de ese tipo de personas, usted no haga lo que yo hice, ¿ok? Lo único que yo lo hice fue por falta de experiencia, mi juventud, traía todo el celo, todavía lo traigo de la palabra, pero a veces no era muy sabio, a veces yo quería a la fuerza que la gente sanara. A la fuerza yo quería que la gente recibiera esto, ¿sí? Y una vez este hermano me dijo, Dios ya me está llevando allá. Vivía en Mesa, era pastor asociado y lo fui a visitar. Y lo conocía y él estaba en otra iglesia y me enteré que estaba enfermo. Fui a verlo y es que Dios me está llevando, hermano Gil. Estaba en silla de ruedas. Sí que podía caminar, pero mal, caminaba con unas muletas cuando caminaba. Pero normalmente era más cómodo para estar en una silla de ruedas. No, hermano, no es Dios, le decía, levántese. Y lo quería jalar de la silla, levántese. Y agarró las muletas y sentado me hacía así con las muletas. Me tiraba las muletas, me pasaba la punta de la, del no sé cómo se llame, la punta se llama, de la muleta. La parte de abajo, la pata, o sea, ya ves que traen como un tapón de plástico así, lo veía pasar por aquí así, y me hace, quita y vete de aquí, no quiero oír eso, y Dios me está llamando a su presencia. Y yo, no hermano, no, eso es del diablo, reprendo al diablo y esas palabras, y me quería acercar, imponer manos, y él tirándome con la muleta, así. Entonces vinieron sus hijos, dos de sus hijos, así, el tamaño del doctor Maldonado, más o menos, sí. Casi me cargan, pero no me cargaron, pero me dijeron, hermano, me dan del brazo, es mejor que se vaya. Es porque mi papá no quiere esto. Bueno, vámonos. Se murió. En otra ocasión, esta hermana, ella había estado, había ido a predicar la palabra y ella estaba yendo a cada lugar que iba y le daba cassettes. Y le daba cassettes de mi pastor y los pocos cassettes que yo tenía grabados, o dos, tres grabaciones que había hecho en iglesias que les decía, ¿me ayudas cuando yo esté predicando a grabar el cassette? Y algunos tenían en aquel tiempo los cassettes, los deck que le llamaban, ¿se acuerdan? Y lo ponían a grabar y así. Y de ahí yo lo sacaba copias, pero entonces esta hermana estaba en un hospital y literalmente se puso la máquina esa de tit, así la flatline que le dicen, la línea así acostada y el ruido aquel tit. Y ya habíamos estado hablando durante una hora o algo, y estábamos orando en lenguas y hablando vida, y el hermano estaba viva todavía, pero ya estaba, se abría los ojos, luego volvía a estar como inconsciente, y otra vez, y estábamos ahí hablando, estaba su esposo y su hijo y una de sus hijas y otro hermano amigo de la familia, hermano en Cristo pues, pero amigo de la familia. Y en eso, cuando se puso, le dije, va, fuera, vámonos. La hija empezó a llorar y le dije, hey, salte de aquí, salte. Y llegó hasta la puerta, y en la puerta se aguantó todo, no dijo nada, cerró los ojos y empezó a hablar en lenguas. Es mejor que estar hablando incredulidad. Y en ese momento, cuando yo le dije, salte, salte, o sea, sonó grosero porque pues no es mi familia ni nada, pero yo ahí tenía, ellos me conocían, teníamos casi una hora hablando y orando en lenguas. Y le dije, vete, 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 no digas nada si no vas a ayudar. Y en eso volví y le dije, hermana, vuelve en el nombre de Jesucristo. Y volvió y otra vez. Ahora, ¿por qué a veces una gente vuelve otra vez? No sé. No sé. Pero te puedo decir, no lo sé todo porque yo no vivo dentro de las personas, ni usted tampoco. Y es lo muy malo andar juzgándolo. Pues seguramente por esto, si no sabes, no digas nada. Pero sí te puedo decir ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasó con el hermano, el de la muleta, el que me hacía así? Seguramente, aunque hubiera ido yo a levantarlo, tal vez no hubiera pasado nada porque él no creía nada de esto. Esta otra hermana estaba aprendiendo y mantenía bastante su confesión de fe. ¿Sí me explico? No sé todas las razones. Pero si usted tiene años aquí, por ejemplo, ha habido personas aquí que tienen años, no es una crítica, pero a veces no saben ni qué versículos aplicar en ciertas situaciones. Por ejemplo, si usted viene conmigo y me dice, pastor, ¿en qué versículo me baso? Le voy a ayudar, pero algo me indica que no está en fe. Porque si yo le tengo que dar versículos para que de algo que usted está creyendo, algo no está bien. Y voy a tenerme que sentar. Ok, te voy a poner este ejemplo. Hermano en Cristo, conozco hace años, los casé a él y a su esposa. Son lindas personas, los amamos, tú y yo, etc. Y estaba pasada por una situación. Y un día me llama, me dice, pastor, esto, y estaba hablando por teléfono, y me dijo, estoy pasando por esta situación. Y dice, ¿qué versículos puedo usar para esta situación? Y le dije, si no sabes algo, no sabes. Le dije, mira, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Y le dije, porque no era una situación de vida o muerte necesariamente, pero le dije, esto, esto y esto, pero ¿sabes qué? Le di dos o tres versículos, medítalos, háblalos, personalízalos. Le dije cómo orar. Ciertamente llevó él mis enfermedades, sufrió mis dolores, yo le tuve por azotado, por herido de Dios, etcétera, etcétera. 1 Pedro 2:24, no me acuerdo, dos o tres versículos. Le dije, en 2 o 3 días te llamo, entonces voy a orar. Se oyó cruel, ¿no? Porque la religión es, vamos a orar. Aquí tengo aceite, aunque si no es de ese, ¿cómo se llama? De oliva o de lo que sea. Aquí mazola, ya usado, hice chorizo. No le hace, de ese tembarro. O sea, la cosa es que, ¿sí me explico? Entonces, maseca, ¿cómo se llama ese? Mazola, ¿cómo? ¿Sí? Mazola o algo así. Algo así, no soy muy bueno para eso. A veces no soy bueno para eso, créeme, no soy nada inteligente. Entonces el doctor Serrano dice que me vio muy ojeroso y había dormido poco, pero le digo, me dio unas vitaminas y yo me dejo querer, eso son vitaminas, no es jabón o algo así, es vitaminas. Y luego le dijo a Nubia el domingo, póngale unas cosas de pepino aquí en los ojos. Bueno, está bien. Entonces llegué yo a Tucson y me dice, bueno, que te pusiera esto, ahí está, ok, 10 minutos. Pero a mí se me olvidó y ahora en la mañana me levanté muy temprano y dormí re que te a gusto, dormí como 7 horas, dormí muy bien, me acosté temprano ayer. Gracias a Dios, casi les, porque en mi casa son casi Dráculas todos, incluyendo Nubi y mis hijos, ¿no? Les tengo que implorar, hoy no tenemos servicios, vamos a dormirnos temprano, por favor. Y ando por 2, 3 horas, vamos a dormirnos temprano, vamos, para inyectarles cebes. Entonces, dormimos temprano. Y entonces, yo cuando me levanté, entré a la oficina, estaba nubia, ya había terminado de orar, pero estaba estudiando algo. Y yo entré, y yo no me acordaba que era pepino. Y yo abrí el refrigerador y me acordé, y dije, ay, ¿qué es? Según yo era tomate, y agarré y era una ruedota. Entré a la oficina, y le dije, así, quise por primera vez quedar bien, ¿no? Mira, ahora sí. Y nubia unas carcajadotas, esa idea que dice, dijo pepino, no tomate. Y luego dice, era algo así, ¿no? Unas cosotas este grueso, así. Entonces te digo, a veces no me salen bien ciertas cosas. Así que nomás me quedo con la palabra ahorita. Amén. Me quedo con la palabra nada más. Gloria a Dios. Y entonces, cosas no. En fin. Ahora, nota esto. Luego dice, amando al Señor. Nota que en el versículo 16, dice, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios. ¿Te acuerdas? Amar tiene que ver con una relación con Dios. Que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, es la palabra de Dios por fe, todo eso es por fe. Eso lo vas a hacer hasta que no tengas una relación con el Señor. Si no oyes de Dios, esa es otra área que mucha gente confunde. Hay muchos cristianos, incluyendo nuestro campo, usan mucho la palabra fe como usar agua. ¿A qué me refiero? O sea, muy suelto. Oh, tengo fe o lo hago por fe. Mis hermanos, mira, puedes agarrar las promesas de Dios, como le dije a este hermano, en un área de sanidad, promesas de Dios. Pero hay otras cosas donde tienes que oír de Dios antes de las promesas. Tienes que oír, no se dice guianza, se dice guía. Guianza no es palabra. Guía, y yo soy culpable porque yo decía así, porque mi pastor, como en inglés es guidance, entonces mi pastor lo traducía guianza, el pastor Gutiérrez, y luego alguien me corrigió aquí en la iglesia, mi pastor, la palabra guianza no existe, es guía o dirección. En serio, sí, lo busqué, es cierto, ni existe esa palabra. Bueno, entonces le dije gracias por ayudarme. Y hay cosas que necesitas guía. Por ejemplo, agarras una promesa de Dios. Mi Dios me quiere próspero, bienes, riquezas en mi casa, nada me hace falta, etcétera. Usted confiesa la palabra de Dios. Pero también, ¿cómo van a venir esas riquezas? Entonces necesitas guía del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios muchas veces te puede decir, deja de estar gastando tanto, paga estas deudas. Amén. La otra vez, hermana Claudia, ¿cuánto pagó el carro? ¿Cuánto fue lo que veintitantos pagados ya? ¿No siente ajá, como, a gusto, $23,400 pagó su carro? Ya no tiene pagos. Tremendo. Un hermano en Tucson me enseñó el sábado su troca nueva, preciosa, nueva, pero la pagó cash. ¿Ves la diferencia? Te ahorras intereses, gastos de crédito y cosas así. No estoy juzgando a nadie si tienes crédito, pero ahorita en este tiempo, sacar algo a crédito, necesitas oír de Dios. Porque si vas a usar fe, decir, por fe voy a pagar esto y Dios va a suplir todas mis necesidades, no estás entendiendo fe. Ahí necesitas guía y dirección y entonces fe. La guía y la dirección, el Señor va a usar ejemplos, te va a llevar a la Biblia, te va a recordar, te va a decir dos o tres versículos. Pero necesitas guía primero. ¿Cómo saber que es de Dios? Muy sencillo. Si no estás seguro, sigue orando y sigue meditando las escrituras que el Señor te dé. No te adelantes, no hagas algo así nada más porque sí. Entonces te digo, hay gente que los ve, nada más de verlo, las decisiones que hacen y que toman, puedes ver, esto no es de Dios. Amén. Yo me he rehusado a hacer cosas nada más porque alguien me dice o algo, no. Si no estoy de Dios, no voy a hacer nada. ¿Sí me expliqué? Viajar, abrir otra iglesia, hacer esto, necesitas dirección del Señor. Porque no hay ni un versículo en la Biblia que me diga que haga cosas. Sí. Una vez, por ejemplo, este pastor, creo que... Por ejemplo, hay veces gente dice, voy a hacer esto porque es el Espíritu de Dios. Y usan versículos mal aplicados, o sea, por eso usan fe y no está bien. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y es cierto, ahí dice la Biblia. Si agarras ese versículo y no sabes cómo aplicarlo, entonces no es fe y no puedes usar ese versículo. Por ejemplo, una vez, estos líderes, yo conocí a su pastor. El pastor me dijo, voy a salir, quiero que prediques ahora para unirte. Y luego me dijo, y la siguiente semana voy a salir y vienes y me cubres. Y eran dos líderes, no sé qué, eran pastores asociados, no sé qué cargo tenían o títulos, pero eran dos de sus líderes ahí, conocidos míos, por eso yo fui y prediqué. Pero yo sí sabía que ese pastor no creía nada en hablar en lenguas. No sé si era una iglesia metodista o algo así, una de esas iglesias. Bueno, y fui. Y entonces me dije, los líderes, ¿para qué? Ese pastor no necesita el diablo, nomás con esos dos líderes, ya era bastante. Los líderes me dijeron, predícalo el bautismo con el Espíritu Santo, porque nosotros hablamos, pero el pastor no cree, la iglesia lo necesita. Ahora, ¿era verdad lo que ellos decían? Es verdad. ¿Pero qué crees? El pastor no creía. ¿Y qué crees? Aquí en mi espíritu algo me dijo, no, algo no está bien. No está, ¿ves? El Espíritu de Dios va a ver, no esperes que el Espíritu de Dios te diga, no hagas eso. No, es una impresión aquí, algo no, eso es el testimonio interno, como que algo no va a estar bien ahí. Entonces, para estar seguro, para no cometer más imprudencias como la que te dije, la del hermano y cosas así, le hablé a Pastor Arnoldo Gutiérrez. Yo, pastor, fíjese, esto y esto, y este pastor no cree en eso. Y me dijo, ¿tú crees que el Señor no sabe lo que ese pastor cree o no cree? Sí. Dijo, ¿sabes qué? Aunque los líderes tienen buen corazón en eso de las lenguas y quieren que la iglesia aprenda, dice, ahí hay un pastor, y ese pastor no cree, y si tú vas, vas a causar división. Ah, con razón, dije, algo no me causaba, como que algo no estaba bien, pero dijo, así es. Y fue el pastor Arnoldo Gutiérrez el que me dijo. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, sí, tengo lástima por ese pastor. Dijo, no necesita el diablo, ya con esos dos que tiene ahí. ¿Ya? ¿Ves? Y esas son las cosas de saber oír a Dios en las cosas. Y por eso, hermanos, le digo, si quieres oír a Dios, mira, empieza con tu conciencia. Tú sabes, usted y yo sabemos qué está bien y qué está mal. Y si usted empieza a oír su conciencia, el Espíritu de Dios, es cierto, es la forma más baja que el Espíritu Santo va a usar, nuestra conciencia, pero la va a usar. Y a veces si algo no está seguro, mire, si usted va a hacer algo y dices, no sé si tengo que hacer esto, no sé, no lo haga todavía, ore. Por ejemplo, hay esposas que piensan que tienen que apoyar a sus esposos, nada más porque son sus esposos, o viceversa, esposos piensan que tienen que apoyar en todas sus esposas, nada más porque son sus esposas. No estás entendiendo, lo primero es que Dios y luego familia. Gracias a Dios que esta mujer jamás me apoyó en cosas cuando quería irme, quería cerrar esto. Ella no me apoyó, me dijo, ¿tienes una palabra de Dios? Hay gente cristiana que dice que tengo que apoyar a mi esposo, de verdad. Primero oye de Dios. Y si oyes de Dios, de verdad, dile, Padre, ¿cómo puedo mostrarlo aquí en la Biblia? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Qué callados se quedaron. Y por eso hay veces personas dicen, no sé qué está pasando. Cuando alguien está enfermo, es primero que tienes que oír de Dios. Nota, hablando de esto, ¿te fijaste que habló aquí de oír de Dios en estos versículos? ¿Te fijaste? ¿Sí? Y termina diciendo el 20, amando al Señor tu Dios, otra vez vuelve a decir, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días. Ok. Oh, gloria a Dios. Qué bueno que vine. ¿Está entendiendo? Ok. Mire esto. Vaya a Éxodo 15, versículo 26. Pero lo peor que podemos hacer es culpar a Dios. Y decir, bueno, es que Dios tiene un plan y un propósito. Bueno, no con lo malo. No como causando problemas, ni divisiones, ni nada de eso. No es Dios eso. Éxodo 15, nota, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Sí qué? Si oyeres. Lo siguiente que viene después de la coma tiene que ver con si oyeres e hicieres lo recto delante de sus ojos. Si usted sabe que no está haciendo lo recto, es que no está oyendo. Hermano, ¿y cómo voy a saber si estoy bien o está mal? Te lo garantizo, usted lo va a saber con la voz de su conciencia. Ok, un ejemplo claro. Gente a mí me ha criticado por años, que por lo que digo, por lo que hablo, por cómo llevo la iglesia, etcétera, etcétera. Ok, por lo que hablo del reino y gobierno, me han mandado unos comentarios. Y esos son los más lindos, las malas palabras no me las pasan. ¿Sí? Ok. Si ellos piensan, mis críticos piensan que están bien, y ellos dicen que están bien, no es para que entiendas. ¿Sabes qué? Pues que sigan haciendo lo que ellos piensan que está bien, que no. Por ejemplo, yo no me ofendo por las críticas, la gente que me detesta, hay unos que me odian, otros no me odian, pero algunos no les caigo bien y me van a estar viendo. No, ponte a pensar esto. Porque, ¿ves? ¿Por qué crees que yo sigo hablando lo mismo por años y sigo creyendo y lo que creo lo sigo hablando? Porque según yo estoy bien y mi conciencia no me reprende. Pero a ellos sus conciencias les reprende, por eso se enrabian y se enojan. Porque si una persona, por ejemplo, si un cristiano o lo que sea, un mundano o lo que sea, piensan que está bien lo que está haciendo, no se deberían de enojar cuando oyen lo contrario. Mira, te pudiera dar nombres de famosos, los pastores más de aquí de los Estados Unidos, los más populares con las iglesias más grandes donde los ven millones de personas por el internet y la televisión. ¿Qué crees? Yo no los oigo, porque no estoy de acuerdo con ellos. Los respeto como siervos de Dios, pero no me pongo a perder nada de mi tiempo en estarlos viendo y oyendo y luego criticándolos. Y luego hasta escribiendo en las redes sociales. Lo primero que alguien del equipo de multimedia de ellos o lo que sea, o alguien de su propia iglesia, lo primero que me pudieran decir es, ¿y para qué nos estás viendo? Con justa razón. ¿Quiero? Yo no estoy de acuerdo, pero yo no los ando juzgando ni viéndolos, ni no voy a perder mi tiempo. La Biblia dice que tengo que usar mi tiempo sabiamente. ¿Qué no? Y voy a dejar a la gente en paz. En otras palabras, hermanos, si yo digo algo, ahora lo voy a aplicar aquí, pastor oveja, y usted piensa que usted está bien en lo que hace, pues nada más óigame, no se debería de enojar. No debería, no digo que lo hagan, pero nomás te digo, no debería ni decir, oh, está mal eso, no está bien. Pues hazlo. Es como yo no me enojo, yo nada más digo, ¿para qué pierden mi tiempo, su tiempo? ¿Qué no? Viéndome y cosas así. Qué manera, masoquistas espirituales. Les gusta estar sufriendo y yéndome. No debería, digo, usa la Biblia, dice la Biblia que tienes que redimir bien tu tiempo. ¿Sí? ¿Voy bien hasta ahí? Entonces, si alguna persona está enferma y dice, yo creo que Dios me tiene así, bueno, está bien. Es la gente que crea. ¿Sí? ¿Amén? Pero yo creo que no, y ahí está con la palabra. Yo no tengo ningún problema. No voy a obligar a creer a nadie nada que no quieran creer. Pero nota, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En aquel tiempo no, Jesús no había venido, ¿entiendes eso? Jesús no había venido todavía, Dios tenía que traer juicio porque no había venido el Señor Jesucristo y no lo oían y había juicio. ¿Cuántos me entienden? Pero hoy en día, perdón, hoy en día no trabaja así, ¿sí? ¿Me explico? Ahora, fíjense esto. Vaya un momento a Mateo 17. Uf, gloria a Dios. Gracias, Señor. Nota. Ok. 17:14. Y ya no me da el tiempo para explicar los tipos de incredulidad. Hay como cuatro géneros de incredulidad que he encontrado en la Biblia. Mateo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han, ¿qué? Podido sanar. ¿No eran nuevos ellos sanando enfermos? No eran nuevos. ¿Y cómo les respondió el Señor? ¿Qué les dijo? Oh, seguramente es que Dios tiene un plan por eso. ¿Qué le dijo? Respondió Jesús, dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, porque Dios tiene un plan. Porque Dios los estaba probando. ¿Qué le dijo? Por vuestra poca fe, que más bien es la palabra, debería ser, por vuestra, ¿qué? Incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada será imposible. Luego les voy a tener que explicar, porque este género, pero no está hablando de, este género no está hablando de demonios. La religión lo tiene, dice, este género, y tienen que ayunar y orar y ayunar. Es bueno ayunar y el ayuno tiene un propósito, pero si vas a sacar un demonio, imagínate que te comiste dos chimichangas, bien gorditas así de frijoles, aleluya, y luego vas por la calle y te sale un endemoniado. ¡Uy, no! Porque ya rompí el ayuno. Es como lo del aceite, gente pone fe en el aceite, ¿te acuerdas? Pues gente pone fe en el ayuno. Nota, versículo 20 dice, por vuestra, dice poca fe, pero te voy a decir que el mismo versículo 20, Reina y Valera, y creo que fue también la Nueva Versión Internacional, pusieron esto poca fe. No es la mejor, aunque es muy buenas traducciones, las dos versiones son muy buenas, yo las uso las dos, pero ahí la palabra más bien es incredulidad. Ayúdame con la versión en inglés. Dice, and Jesus said unto them, because of your, ¿ves esa palabra? Unbelief, es lo que quiere decir incredulidad. ¿Tenemos alguna versión en castellano, en español, que hable de incredulidad, que diga incredulidad? ¿Sí? ¿No tenemos? Ok, pero ¿ves esa palabra unbelief? Esa palabra unbelief, ahí que se dice, because of your unbelief, es lo que quiere decir incredulidad. Ok, ahora, ¿ah? No hay, ok. ¿Todas dicen poca fe? ¿Todas las otras versiones que tenemos dicen poca fe? ¿Sí? ¿Really? Wow. ¿Por qué no puede ser poca fe? El mismo versículo te lo dice, nota. Nota el verso 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Vamos a suponer que fuera poca fe. Hay una contradicción ahí. Dice, porque de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pregunta, ¿cómo es fe como un grano de mostaza? ¿Es poca o es mucha? Poca, entonces hay una contradicción ahí, ¿verdad? Porque quiere decir por vuestra... ¿Qué? Ah, sí, hay una versión. Mira, ahí está, la Reina y Valera Antigua. Ahí está, gracias. Si tuvieras fe como... por vuestra incredulidad, Reina y Valera Antigua. Creo que es la 1909. Esa fue... Está en 1909. Nota. ¿Por vuestra qué? Incredulidad. Esa es mejor que poca fe. Porque, de hecho... Te voy a decir por qué poca fe. Aquí viene. Y ahora les voy a explicar algo. La otra vez les expliqué. Hay personas, ciertos dones ministeriales, evangelistas y así, ciertos que operan muy, muy fuerte, dones de sanidades y milagros operan en ellos. Porque es lo que Dios los llamó a hacer. Entonces, la gente que va ahí no necesitan mucha fe, no necesitan entender la muerte espiritual, los dones del Espíritu Santo para recibir sanidad. Con una poca de fe que ejerzan. Otro ejemplo, vamos a suponer aquí, yo no soy evangelista, pero vamos a suponer alguien viene aquí y oye, necesita sanidad y yo doy una hora de enseñanza de sanidad. No necesitan entender la muerte espiritual del Señor, no necesitan ver 20, 30 versículos de sanidad para en ese momento, y le digo, en ese momento le digo a alguien, alguien necesita, pase para acá, necesita sanidad, voy a ministrar sanidad, voy a imponer manos para que usted sea sano. Tal vez no entienda toda la Biblia, pero con una poca de fe que ejerzan es lo que quiso decir. Ahora, no es bueno que vivamos como una con poca fe todo el tiempo, necesitamos madurar y crecer. Pero lo que quiero decir es que hay personas, nomás necesitan que su fe sea estimulada y ellos pueden ejercer una poca de fe. Entonces quiere decir que hay gente que cuando no sanan es que ni siquiera están ejerciendo nada de fe. ¿Me expliqué ahora? Porque a veces gente no recibe. Y luego muchas veces están llenos de incredulidad. Tal vez están hablando sanidad, queriendo sanidad, pero ven a su familia triste porque ellos están enfermos. Oyen personas y a veces tienes que ser radical. Jerry Sabel ha contado por años esta misma historia. Cuando su hija Terry, que ahorita ya es mayor y es grande, predicadora también. Pero en aquellos tiempos estaban oyendo al hermano Copeland, estaban sentados y la niña estaba en las guarderías. Iba caminando, gateando, y esta mujer estaba con otros niños, pero estaba sentada en una mecedora y le rebana los dedos. Y él mismo dijo, en lugar de culpar a Dios o culpar al hermano Copeland o culpar algo, entendió que el diablo viene a robar la semilla. Entonces lo que hizo, él dice que la llevaron en descanso de la reunión, la llevaron con un doctor y el doctor dijo, no, estos no van a pegar. Pero él dijo, van a pegar. Y se los puso así el doctor y se los amarró ahí con unas vendas o algo así, ¿verdad? O los tiró, es cierto, los tiró. Los tiró los dedos a la basura, ¿verdad? Y él los recogió o no los... Ya no me acuerdo esa parte, pero... Ah, okay. ¿Cómo? La punta de los dos dedos lo tiró a la basura, sí. O eso le impactó, sí, porque ya estaban necrosados los dedos, negros, pues necrosados, ya sin vida. Y los tiró a la basura y les puso una venda, ¿no? Y él creyó, oh, ya me acordé, que los dedos que iban a crecer, ¿verdad? ¿Y qué crees? Crecieron. Pero mira, aquí viene antes de amén y gozo y todo eso, quiero que veas lo que hizo. Entonces en ese momento él dijo, no, él no quiso recibir visitas, no habló del problema. ¿Me entiendes? Por días. Y cuando fue, esos dedos crecieron. Hay un pastor conocido de nosotros, Mike Freeman, él está en Maryland. Soy un grandote alto. Y acabo, ¿cuándo fue? ¿El 18, el 19 o algo así? Pasó una situación, no recuerdo todos los detalles, es amigo de los Price también, de los Copeland, entonces nosotros lo conocemos también de hace años. El hombre estaba en una situación donde estaba lleno de tubos, inconsciente por días, así estaba. La imagen que tú veías era desgarradora, la verdad, era impactante si lo veías. Pues su esposa, Didi, ¿sabes lo que hizo? Ni a los papás de él los dejó entrar. Ni a una de sus hijas. O sea, papás, o sea, Didi Freeman, la esposa, no dejó entrar ni a sus suegros. Dijo, no, no van a entrar. Porque van a empezar, se van a soltar a llorar. Van a hacer. Si ustedes, si nosotros no entendemos eso, no entendemos fe. Si, oh, qué dura, oh, qué su familia, qué es normal. Con eso digo, podemos decir lo que seamos, pero realmente lo que querramos, pero no vamos a operar en fe. Entonces, cuando sanó, después lo vimos en Texas a él, ya lo vimos más recuperado, y cuando sanó, dice que él vio las fotos y que le dijo a Didi, a su esposa, le dijo, Didi, hijo, ¿cómo aguantabas ver esto? Dijo, no, es que no estaba viendo a ti, no ponía atención, ponía atención a la palabra y lo que estaba creyendo. Entonces, muchas veces no vemos cosas así. Por ejemplo, hay personas que saben, ellos saben, ¿ves? Cristianos, otro caso. Saben que están enfermos, saben que tienen años batallando dependiendo de pastillas. Como dije la otra vez, no estoy juzgando a nadie, pero mira, cuando tienes años dependiendo de medicina, ya la enfermedad no nomás está en el cuerpo, está aquí en tu mente. Esto es lo que te voy a decir. Y no oyes. Y por eso también a la fe le han dado un mal nombre. Hubo gente. Y yo pensé que nada más pasaba aquí, en esta iglesia. Me frustraba. Pero oí otros ministros de fe decir, y que eran pastores, no, aquí también pasa lo mismo. Que maldecían las calorías. Decían, por fe. No. ¿Tú crees que eso es fe? Con ganas de hacer así. Tras, tras. El problema es que pasan cosas y la gente no dice, no, la palabra es verdad, Dios es verdad. No, es, ¿qué pasó con lo que nos enseña? ¿Estamos oyendo de Dios? No estoy poniendo mi mirada tampoco en dietas y en tipo de comidas. No, eso es bueno, es la palabra. Oyes de Dios y lo haces. Y aplicas la palabra. Controlas tu cuerpo. Con la palabra. Pero si no hay fe operando en usted, te vas a engañar. Fe tiene que ser desarrollada. Y por la mayoría de los cristianos, y no estoy, oíganme bien, en ninguna manera voy a hablar mal de siervos de Dios, porque los siervos de Dios hacen los suyos. Pero lo suyo, y lo hacen como Dios los dice, y gloria a Dios. Pero hay gente que por eso ha criticado a gente como Benny Hinn y a otros, dicen, yo fui, nada más Dios sanó a unos, pero a mí no me sanó. Oh, le digo, el hombre ni siquiera ministró sanidad, el hombre se la pasó cantando y alabando a Dios, y tiró dos o tres versículos ahí, ni siquiera reprendió la enfermedad, y ¿por qué otros sanaron y tú no? Porque así opera normalmente el evangelista, ¿ves? Pues no era el hombre, no era Hinn u otros. Cuando no ni siquiera hubo una poca de fe, algo te dice que es más bien la persona, no el que está ministrando. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Lo que tú estés hablando, haciendo, poniendo ahorita en tu mente, en tu cuerpo ahorita, tienes que entender esto, que aquí va a venir el tiempo de una cosecha. Ahorita hay gente que ya muy joven están seniles. Mentalmente su mente se... Pero pasan horas en los teléfonos, pasan horas en los iPads. Estas cosas, hermanos, hay que usarlas con mucha sabiduría. Los dueños, los que fabricaron esto, lo fabricaron con la idea de que haya adicción. Y ellos son los que ganan dinero. Al rato está obsoleto, hay que comprar otro. Por eso ellos tienen el control. ¿Cuántos matrimonios no se han echado a perder por causa de Instagram, Facebook, fue el diablo que usó estas cosas? Y ellos que no discernieron. Porque no oyen de Dios. No están oyendo. No estoy condenando a nadie, te quiero ayudar, pero necesitas oír de Dios. Y si oyes tu conciencia, y por esa razón, miren, les voy a explicar esto, y no lo tomen, esto que voy a decir no es obligación, no lo estoy diciendo para que... Estoy diciendo más para que me entiendan por qué Nubi y yo operamos así. ¿Por qué crees que Nubi y yo no faltamos al servicio? No pudiéramos faltar, pues no, es que nos quedamos en la casa porque queríamos descansar, andamos muy cansados. Te aseguro que tal vez dos o tres de ustedes me dicen, bueno, ¿dónde está lo que predican? Pues normalmente no me voy a ir al infierno. ¿Cuántos entienden por eso? Dios no me va a dejar de amar por eso. Pero ¿sabes por qué? Porque entrenas a oír de Dios y a actuar. ¿Me expliqué? Hace unos años atrás oí de Dios, como en el 19 o en el 18, pero oí de Dios ciertas cosas. No, es muy largo para decirte, no muy largo, pero voy a usar mucho tiempo y ya no tengo el tiempo ahorita, pero para explicarlo, pero oí de Dios algo. Hice ciertas cosas, ciertos movimientos, tiene que ver con dinero. Me aseguré de sembrar ciertas semillas. Que el Señor me, yo no sabía lo que iba a pasar a ciencia cierta, pero me dijo, vienen tiempos difíciles para la nación. ¿Qué crees? Es ahorita razón que tengo dos refrigeradores y no me hace falta nada. Si no, pues bienes riquezas en mi casa, mi Dios pues suple todo lo que me hace falta. Eso lo sigo confesando desde el día de hoy. Pero en base a eso, cuando tú confiesas, estás confesando la palabra y la sabiduría de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios te va a empezar a decir, haz esto, haz el otro, a tiempo. Antes de que suban los intereses, suba la comida, suba esto. ¿Te acuerdas cuando el Señor le habló a José? En la Biblia, en Génesis. No son lindas historias, hermanos, que están ahí en la Biblia nada más para leérselas a los niños antes de que se acuesten. Está bien leérselas a los niños, pero hay un propósito espiritual ahí. De oír y de entender. Les doy un consejo bien rápido. ¿Se acuerda que el Señor dijo cuando recogieron los pedazos, cuando alimentó a los 5,000 y todo eso, dijo ahí, creo que es Juan 6, verso 12 o 13, Juan 6, 12, 13. No tengo mucho tiempo y luego no me acuerdo dónde se con exactitud, pero Juan 6, bueno, es, lo, donde sea, ahí está Juan, dijo, recoge lo que sobró para que no se pierda nada. ¿Sí se acuerda? ¿Sabes lo que oí de gente en la fe? Oh, eso es una mentalidad de pobreza. No, eso se llama ser buen administrador y buen mayordomo. En otra parte le llaman los fragmentos. ¿Sí? Fragmentos es lo que quiere decir eso. Entonces lo que sucedió ahí, yo ando en la primera de Juan, yo ando en Juan 6, pierdo más tiempo ahí. Bueno, sí sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Te voy a dar un consejo, y esto es algo que todavía yo... Tengo muy buenos hijos, pero no son perfectos todavía en esa área. Todavía tengo que andar atrás de ellos. Ok. A veces les digo, no desperdicien la comida. No desperdicien... Ahí está, gracias. ¿Para que no se pierda qué? Nada. Luego, por ejemplo... Y esto es parte de... No nomás educar a tus hijos para que ellos sean buenos administradores. A veces tienen luces prendidas y nadie está en el cuarto. Son centavos que el diablo te está robando si los sacas en el año. ¿Quieren ir a McDonald's? ¿Quieren ir a esto? Y tienen el refrigerador lleno. Nada malo en ir ahí, pero tienes comida ahí. Termínate la comida ahí. Van a un restaurante, piden un plato de este tamaño como para alimentar un ejército. Y luego piden una caja y se lo llevan y al final lo terminan tirando. ¿Sabes qué está haciendo? El diablo te está robando dinero si lo juntas en un año o en dos años. Gente va, aquí pasa lo mismo, pero me he enterado de gente ahí en México que hasta empeñan sus visas para irse de vacaciones en Semana Santa o irse aquí. Dios no está en contra de que hagas eso, pero no es el tiempo. Hay gente que está pagando casas, está pagando carro, está pagando celulares de la esposa, de los hijos, a los niños, niños de 5 o 6 años. Es un consejo, no me voy a meter en su vida con sus niños, pero no es muy sabio que niños de kinder o de primero, segundo, tercer año de primaria tengan celulares. No es muy sabio eso. No sabes, está usted exponiendo a sus hijos al diablo, se lo está entregando al diablo así en bandeja, literalmente, de plata, de oro. Tienen acceso a miles de cosas. Creo que esto es un país que se llama Irlanda, creo que fue, es en Irlanda, un país que sea. O sea, es en Irlanda, creo que fue, que leí ahora o ayer, que están poniendo una ley porque niños con depresión, niños con problemas de personalidad, niños, ¿sabes por qué? Se la llevan en los celulares. Y padres cristianos, algo indica que no están oyendo los padres. ¿Tú crees que están oyendo de Dios? Dicen, ¿qué tiene de malo todo? ¿Ves cómo viene muerte, enfermedad antes de tiempo? Gente gasta dinero a más no poder, porque en eso está su satisfacción. No estoy hablando que Dios no quiere que tengamos cosas. Dios te quiere apestosamente rico, pero hay una diferencia en tener cosas en deuda. Gente, yo no sé, imagínate la cantidad, lo que tienen que trabajar y no les rinde el tiempo. Y entonces ves lo que dije la otra vez, fe, familia, buscan la provisión está antes realmente. Dicen, es por la familia, realmente no, si fuera la familia, no. Primero Dios, porque de ahí también viene la sabiduría. Hay padres que sus hijos ya tienen 16, 17 años. Vete a trabajar para que cooperes para la casa. Digo, está bien, la Biblia dice el que no quiera trabajar que tampoco coma, pero igual no puedes agarrar un versículo y hacerlo ley. Hay padres que están exponiendo a sus hijos en esos ambientes de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos no se prepararon, porque ellos gastaron de más, porque ellos ya se oyeron a la esposa necia, al esposo necio, a la familia necia, y ellos cayeron en eso. No estoy condenando a nadie, pero es tiempo de oír. Hasta para resucitar a un muerto necesitas oír. Necesitas oír palabras. ¿Te acuerdas que vimos eso en unos versículos anteriores? ¿Qué estás haciendo por quedar bien con quién? ¿Para que la gente diga, para que la gente piense, para que tú mismo te creas que eres qué? Mi hermano, Dios te ama y ve siguiendo a Dios y ten paz. Ten paz. Nomás ten paz. Gracias, Señor. Creo que dije todo lo que tenía que decir. No he terminado. Deme una sesión más y voy a seguir con esto. Pero aprendió algo. Pase tiempo y diga, Padre, esto que estoy haciendo me conviene, es de ti. A veces si no oye rápido, siga. Mire, con esto voy a terminar. Tengo que ir a un hermano con plan en la oficina, le dije algo. Le pregunté de algo. Nomás me dio un consejo bien rápido. Volteó, me miró, él estaba sentado en mi oficina, en mi silla. Yo estaba parado por un lado de él ahí, en mi oficina. Me dijo, Ignacio, no has terminado de orar hasta que no oigas. Es todo lo que me dijo, le entendí. En otras palabras, si no oyes, todavía no hagas lo que... No importa presión de hombre, de gente, de familia, hasta que no oigas. No has terminado de orar todavía. Hasta que no oyes. Y vas a recibir mucha
presión a veces tal vez de familia, de amistades, del trabajo, de esto. Si pones a Dios primero, Dios sabe cuál es el mejor trabajo, porque Él te lo va a asignar y te digo, vas a tener tiempo de servir a Dios. Vas a tener tiempo de venir a la iglesia sin ningún problema. ¿Por qué crees? Hay ministros que, pues por lo contrario, ¿no? Si no trabajara en un trabajo secular o tuviera un negocio, la gente, los pastores no trabajan. Y estos, algunos dos, tres amigos que tengo, ministros, me han dicho, todavía estás trabajando. Y voy a seguir trabajando. Combino muy bien negocios con ministerio. De hecho, mis negocios han sido parte de mi ministerio. Amén. Toda mi vida. Pero si te fijas, nunca he dejado de hacer el ministerio por causa del trabajo del negocio. Y he metido dinero que Dios me ha proveído a través de ahí aquí también. Y pienso extenderme más en los negocios y seguir en el ministerio. O sea que tu pastor trabaja, dile, sí, bastante. Pero no ando todo así como... hubo un tiempo que sí. Hace unos años atrás andaba todos los días, salía a Zafra comprando cabras, borregas. Y la hermana Mireia me dijo, pastor, dijo, no me quiero meter en su vida, pero me dijo, se le ve bastante cansado. O sea, así viene, pero a veces se le nota lo cansado. Y era cierto. Entonces tuve que orar, y el Señor me dijo, en aquellos años, me dijo, corta el 70% de tu negocio. Casi le dejaba de hablar a Dios, ¿ves? Y lo hice, oí, y luego después volví. Me dijo, ya puedes agregar 10% más, o sea, 40, 50, 60, y así he ido. Ahorita va a llegar un tiempo en que voy a poder contratar a otras personas para que lo hagan también. Y voy a seguir el negocio. ¿Ves? Pero tienes que oír. Y entonces usas fe. Entonces usas promesas y las clamas y las promesas las sigues hablando. Pero a veces tienes que oír. ¿Amén? Una persona me dijo hace unos años atrás en una iglesia, hermano Hughes, me detectaron cáncer. ¿Tomo quimioterapia o no? No sé. No sé. Yo no te puedo decir sí, no, no sé. Pero sí te puedo decir esto. Vas a oír de Dios eso. Dije, oye de Dios primero. Dios dice que sí, tú lo haces. Pero... las promesas las sigues hablando y quita tu incredulidad y puedes creerle a Dios y puedes, si el doctor te dice vas a tener 30, tú puedes creerle a Dios, yo voy a salir a la mitad o lo que Dios te diga. Si Dios te dice créeme a las 10 quimioterapias, créeme que cuando llegues ahí vas a estar sano, sana. Entonces usted sigue hablando la palabra, ¿sí? Pero va a tener que cuidar lo que está viendo. ¿Recibió? Si oyes hasta esto que estoy hablando, así como lo estoy hablando, así como que lo estoy platicando, si te conectas en fe, vas a sanar ahorita lo que traigas. Porque es la misma unción del Espíritu Santo. Digo, es la unción del Espíritu Santo. No me estoy comparando con grandes hombres de Dios que son evangelistas o algo así. Me estoy diciendo la unción del Espíritu Santo en el nivel mío, en el nivel de este llamado, te puede sanar. Si lo crees aquí. Amén. Es el mismo Espíritu Santo. Venga, hermana, gloria a Dios. No ha terminado. Oiga algo del Espíritu Santo a través de esta dama de fe. ¿Ok? Denos 10 minutos más.
Amén, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, hace 2 días me dijo específicamente que estamos en un avivamiento de despertar. Y va a ser a través de la revelación de estar escuchando la palabra de Dios. Dijo el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a nuestro camino. Entonces ahorita, hermanos, ninguno de nosotros podemos ir caminando a ciegas, sino que ahorita nos acaba de decir nuestro pastor, es el tiempo de estar oyendo, estar oyendo, estar oyendo, estar recibiendo, pero al estar recibiendo tenemos que estar entendiendo, y por eso necesitamos esa revelación. Por favor, si me pueden poner en la pantalla Romanos capítulo 5, versículo 20, porque es bien importante, hermanos, que nosotros empecemos a creer el tiempo que el Espíritu Santo de Dios ya marcó. Es el tiempo de la revelación, el avivamiento para despertar, hermanos. del sueño en donde nos quedamos, donde estuvimos estancados, y más en esta área del dar para recibir. Entonces dice la palabra de Dios ahí, hermanos, amén, en Romanos capítulo 5, versículo 20. Y dice, pero la ley, dijo, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahorita ese es el tiempo de sobreabundar la gracia. El pecado allá afuera, hermanos, ¿qué es lo que tú crees? ¿Ha menguado o ha aumentado? Ha aumentado. Entonces, si el pecado aumentó, la gracia, hermanos, ha sobreabundado. Lo que Cristo ya hizo por nosotros, lo que Él ya pagó, ahora eso ya se extendió. ¿Me explico? Y lo que ha extendido el diablo es pobreza, escasez, que la gente esté cayendo en depresión porque no saben qué hacer. Pero por el otro lado, nuestro Dios, amén, nos está diciendo, ha sobreabundado ese tiempo de manifestación de la gracia. Y dentro de esa gracia está el área de las finanzas. Por eso necesitamos esa revelación, hermanos, en donde ahorita estamos, para poder entender esto. Ahorita nuestro pastor dijo, no podemos bajarnos, amén, y dejar o poner la palabra abajo y nosotros de querernos, amén, que bajar la palabra, sino que nosotros nos tenemos que subir al nivel de la palabra. Eso es revelación, eso es ver cómo Dios ve las cosas. Y nosotros tenemos que empezar a mirar como Dios ve. Tenemos que quitar la mirada de donde la hayamos puesto y entender esto, porque fue el versículo específico que Él me dio, Romanos 5:20, y dijo, la maldad se ha multiplicado, el pecado se ha multiplicado, pero mi gracia ha sobreabundado. Y ahorita es un tiempo de esa gracia que se ha multiplicado, la manifestación. Y ahí es donde tú y yo tenemos que creer que en el momento en que estamos dando, vamos a recibir, ya no en ese pensamiento, hermanos, para suplirse las necesidades, que para pagar esto, pagar lo otro, porque esas son necesidades, amén, que no son las prioridades de cada uno de nosotros. Las necesidades que son las primeras para nosotros son resolver las necesidades espirituales. Y la necesidad espiritual que necesita la iglesia solucionar es la necesidad de la fe. Porque si hay fe, vas a poder creer. Y nosotros hemos creído al revés. Hemos creído a Dios para tener, para trabajo, tener, amén, para que en la casa haya lo que tenemos que tener, y son las necesidades materiales y físicas. Y me dijo el Espíritu Santo de Dios, esas no son las necesidades de los hijos de Dios. Las necesidades de los hijos de Dios son las necesidades espirituales. Porque también, hermanos, la necesidad espiritual que necesitamos solucionar es perdonar. Porque hay un pasaje de la palabra de Dios que dice, cuando tú traigas tu ofrenda al altar, y si tú te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda y ve y ponte de acuerdo con tu hermano, perdona. Quiere decir que esa necesidad espiritual de perdonar tiene mucho que ver para ver la manifestación del diezmo y de la semilla que sembramos. Si no has perdonado, no va a haber multiplicación. Si no hemos perdonado, no va a haber, hermanos, ventanas abiertas de los cielos. Porque tenemos que dejar libre esa semilla para que tenga el proceso. No es nomás hablarle a la semilla, es nuestra actitud de cómo nosotros estamos. Entonces necesitamos corregir cuáles son las necesidades espirituales que cada uno de nosotros tenemos. Necesidades espirituales es, amén, necesidad de amor, necesidad de hablar la verdad, necesidad de perdonar, necesidad de bendecir, necesidad de caminar en paz. Y nosotros esas necesidades no las hemos suplido, porque nos enfocamos nada más, Señor, necesito las necesidades materiales. Cuando Mateo 6:33 nos está diciendo, busca primero el reino y lo demás va a venir por añadiduras. Quiere decir que las añadiduras, hermanos, son las cosas terrenales que tú y yo necesitamos. Pero la verdadera solución tuya y mía es empezar a buscar solución, amén, para que nuestras necesidades espirituales sean solucionadas y tengan, amén, y poder tener, amén, la revelación que Dios quiere que nosotros tengamos. De otra manera, no. Hay que empezar a solucionar esa necesidad del perdón. Porque tu ofrenda no puede llegar, amén, sin que nosotros nos hayamos puesto bien. Tenemos que perdonar para que nuestra ofrenda esté libre. Y no lo mires con incredulidad y duda lo que dice Romanos 5:20. Y es un tiempo donde tenemos que mirar esto. De que hay esa sobreabundancia de gracia, la manifestación de la gracia. El pecado se está aumentando y se está multiplicando cada día, la pobreza, la escasez, y no puede venir a pagar, hermanos, amén. La pobreza que sea más la que esté, que la bendición de Dios que enriquece y no nos trae tristeza con ello. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Ponte de pie. En lo que te pones de pie, si necesitas de un sobre, nuestros hermanos sugieres te lo hacen llegar hasta donde estés. Y creo que el campo ya está arado para poner la semilla. Siempre me gusta recordarte cuando hemos dicho, desde que entra el servicio es dar y se os dará. Damos nuestra alabanza, nuestra adoración, y ahora nos toca dar. En esta área de la semilla se tiene que demostrar que le creemos al Señor cuando pasa al ofrendario. No, ya tiene mucho el pastor que no lo dice así, pero me acuerdo mucho cuando nos hacía la mención, hey, parece papa caliente el ofrendario, que no parezca papa caliente, amén, sino que sembramos con alegría, amén. La palabra de Dios dice que Dios ama aquel que da con alegría, amén. ¿Estás alegre? ¿Estás alegre, congregación? Amén. Entonces sembramos con alegría y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por siempre tú eres bueno, Rey.
tiene fe.
Padre eterno, te damos gracias, sembramos esta semilla con gozo en nuestro corazón y creyendo que rinde una cosecha sobrenatural, que hay abundancia, bienes y riquezas ahí en nuestra casa, y esas semillas hacen el camino para que esa abundancia fluya a nuestras vidas y nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, los llamo bendecidos. Hablo el favor de Dios sobre sus vidas. Declaro protección divina y ángeles a su alrededor. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.